Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más, esta vez sábado 30 de julio, el último sábado del mes y tenemos programa El Pastel Podcast. Soy Senior Arias y esta semana vamos a hablar de la nueva información de GTA 6, tenemos actualización de novedades del FIFA 23 y hablaremos un poco más porque será el último año que se llamará FIFA 23 así como tal. Y también hablaremos un poco del aumento de precio de las gafas de realidad virtual Meta Quest 2, que eran las Oculus Quest, se cambió el nombre Facebook, etcétera. Y las que eran las gafas más baratas del mercado ahora subirán de precio. Así que arrancamos. Se haya borrado. Que se haya borrado. Me sale que se reproduce. Bueno, lo veo después. No tengo ahorita tiempo para problemas técnicos. Imagino que hay algún problema ahí con el plugin o yo qué sé. Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Hoy, yo sé que prometí al inicio de año que íbamos a hacer programa todos los días. Se escucha, dice Enzo Valladares. Gracias, se escucha, gracias, Enzo. Me asusté. Yo no sé por qué el go-go, sí, es el go-go-go. No sé por qué no lo escucho yo. Yo lo suelo escuchar. Debe ser algún problema de OBS. Ya luego lo soluciono. Pero ¿qué tal? Este año iba a ser programas todos los días. No se ha podido. No se ha podido por temas de universidad. Ahora 28 ha venido familia. Ha habido mucha bulla y pues no he podido hacer programa. Pero estamos. Le recuerdo, como siempre, gracias a la gente que está aquí en stream, escuchando el programa aquí en YouTube. Gracias por dejar su like. Gracias por suscribirse. Además, gracias por seguir el contenido también en mis redes sociales, @seniorarias, que es mi arroba personal, y @elpastelpodcast. En TikTok subimos partes del programa. Y también estamos acá jugando Silent Hill. Nos estamos pasando Silent Hill. Aparte de jugar el juego, que a ver, es un juego de 2001 que está divertido. Hemos pasado momentos de tensión, pero también hablamos de cosas de la vida y la gente se pone a pelear, a quejarse en el chat. Me encanta porque a mí me encanta quejarme. Ustedes lo saben, que me encanta quejarme, pero para todo me quejo. Y me encanta porque todos los del chat vienen a quejarse que de su pareja, que de la universidad, que de los profesores. Están lo máximo. O sea, si quieres ahí ponerme de fondo y escuchar cosas de la vida, ahí están los gameplays. Y vamos a seguir. Posiblemente mañana domingo. No quiero prometer nada porque, como les dije en el pre-show, no sé si es que mi familia se va a quedar. Y entonces suele haber problemas de internet. Ahorita que estoy solo, estoy aprovechando. ¿Qué han jugado esta semana? Yo he estado jugando Pokémon en mi celular. Quiero hacer un Nuzlocke de Pokémon. Que para la gente que no sabe, un Nuzlocke es la versión difícil de Pokémon. Donde si es que te debilitan un Pokémon en batalla, pues fallece. Lamentablemente fallece en el juego y no lo puedes volver a utilizar y tienes que ponerle nombre. Es mucho más intenso. Pero no sé si quiero comprometerme a jugar unos 30 horas de Pokémon Nuzlocke. Me encantaría jugar, revisitar la Unova, creo que se llama la región, que es la quinta generación. No recuerdo bien si es Unova, que es Pokémon Blanco Negro o Pokémon Blanco Negro 2. Que a mí me encanta, porque suena, aparte de tener una de las mejores historias, los Pokémon son, creo que el 100% nuevos, al menos en el primer Pokémon Blanco, Blanco y Negro, ¿no? Entonces me interesa eso, pero duran bastantito, así que no sé, ya veremos cuando terminemos de jugar Silent Hill qué jugamos, cuál será el siguiente juego que nos pasemos aquí en directo. ¿Qué más he estado jugando? Ah, retomé Elden Ring. Voy 130 horas por ahí. 130, 140 horas. Ya se nota que estamos entrando al final del juego. Me he quedado justo en la puerta me enfrento a uno de los descendientes reales en una parte subterránea. No recuerdo el nombre específico. Soy malísimo recordando los nombres. El príncipe de Malenia, no recuerdo, pero ya estoy entrando al final del juego, ya encendí el árbol y esto y lo otro. Justo lo conversaba con un amigo que dice, ¿por qué te compras un juego de 200, 300 soles? Es que me va a dar 200, 300 horas. O sea, recién terminé uno de los finales del juego, o al menos una de las metas del juego, que es quemar el árbol, y me sigue saliendo contenido. Es impresionante. De hecho, quemé el árbol Y aún me faltaba un pedazo de mapa que aún no descubría. Así de impresionante. Y a mí me está encantando. Y eso y es un juego que ustedes saben que me encanta. Le dediqué un podcast completo a echarle flores. A echarle flores a ese juego. Así que estoy retomándolo. Quiero también, aparte de ese... No sé si comprar... Bueno, estoy ahorrando también para el God of War. El God of War Ragnarok. Que el podcast anterior hablamos de su salida. Que creo, si no me equivoco, es en noviembre. Así que también estoy ahorrando dinero para eso. No tengo una Play 5 para jugar el remake de The Last of Us. Que en lo personal yo siento que es un poco innecesario. Ya conocerán mi opinión acerca del tema. Pero me gustaría comprar la versión de Play 4. O sea, el remake que hicieron fue un remaster. No, fue un remaster. El remaster del Play 3 para Play 4. Alucina que está en las tres consolas, ¿no? En las tres generaciones. The Last of Us salió en Play 3. Tiene un remaster para Play 4. Y ahora tendrá un remake para Play 5. Pocos juegos pueden. De hecho, creo que el otro juego es GTA. Que dentro de un momento hablaremos de GTA 6. Skyrim creo que está en todos lados también. Y el otro es... Actividad Paranormal. No, Resident Evil. Resident Evil 4. Que también va a tener un remaster para la nueva generación. Así que, no sé, estoy entre esos. Ahorita, a metas a corto plazo, es mantener el podcast activo. Mantener gameplay activo también en el canal. Para tener dos directos más o menos a la semana. Y estoy subiendo también... ¿cómo se llaman estos? Que esta versión de TikTok. Que tiene YouTube. No recuerdo cómo se llama este... Bueno, el TikTok de YouTube. También estoy subiendo contenido y pues eso ayuda bastante al canal. Eso ayuda bastante. Subes y la gente comienza a suscribirse y hay bastante nuevos suscriptores. A ver, bastantes. Unos 4 o 5, pero para mí es un montón de gente. Así que muchas gracias a la gente que lo está escuchando. También sale, grabo hoy y mañana en la mañana ya está en Spotify el programa. Y eso. Y ahora sí, arranquemos. Arranquemos con las noticias de la semana. Ah, cierto, si estás aquí en el chat, aquí en YouTube, ahora mismo puedes también dejar comentarnos, contarnos qué estás jugando la semana. Si tienes tu propio canal, también puedes decir aquí, oye, sígueme en Twitch. También, probé Multiversus, cierto. En esta pequeña semana que nos he estado haciendo programa, han salido varios juegos gratis, entre ellos Fall Guys y Multiversus. El multiverso está interesante, pero a ver, es una copia de Super Smash, que de hecho es un brawler, creo que se llama el género, que ya es su propio género. O sea, ya no es una copia muy entre comillas, es como lo que pasó con los Souls, que es como, no, es una copia de Dark Souls, no, es parte del género Souls. Ah, ya hay medio que lo apañan, pero está genial el juego. Creo que, si no me equivoco, lo último que leí es que iban a nerfear a Bugs Bunny y a Tash y al demonio de Tasmania. ¿Trash? No recuerdo cómo se llamaba el demonio de Tasmania. Pero bueno, él porque estaban demasiado overpower. Así que eso. También lo estuve probando hoy en la mañana. Subí también unas historias al Instagram probando a Shaggy. Que está bastante divertido. Por ahí... tuve problemillas de conexión y eso medio que me ha malogrado la experiencia. Pero creo que ha sido cuestión de mi internet más no del juego. Así que le doy el beneficio de la duda. Ahora sí, noticias de la semana. Tenemos para arrancar. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Voy a arrancar con una suavecita. Con una suavecita que es la noticia... de FIFA 23 detalla las mejoras para la nueva generación con un extenso gameplay. Sabemos que Electronic Arts no llegó a un acuerdo monetario con FIFA, con la marca de fútbol, con la federación, para seguir prestando el nombre porque era demasiado dinero lo que exigían. Entonces, el contrato se cerró hasta FIFA 2023. O sea, el FIFA que saldrá será el último FIFA con ese nombre. Luego, si recuerdo bien, se va a llamar EA Sports FC, EA Sports Football Club o lo que sea. Esa va a ser la denominación del nuevo juego de fútbol de Electronic Arts. Y según ellos, aquí lo tengo escrito, una plataforma nueva e independiente que traerá una oportunidad única para crear, innovar y evolucionar según ellos. Prometen también que el cambio de nombre no será simplemente un pequeño rebranding, o que simplemente será una transición suave entre lo que conocemos como FIFA y el nuevo juego, y será como eso, básicamente un nuevo juego, ya que significará será un símbolo de cambio y se espera reinvertir el deporte de manera significativa. ¿Qué significará esto? Ya vimos que PES cambió su modelo a un modelo free to play. Eso es lo que vimos. Que cambió, no recuerdo el nombre exactamente, pero sabemos que PES se cambió a eFootball. Ahí está, eFootball, que ahora es el nuevo PES, que yo lo tengo instalado y hay por ahí que me meto unas partidillas. Cuando salió era una beta, pésimo. Ahorita está más sostenible, por ahí tuvieron un percance porque dijeron que iban a mantener cerrados sus servidores porque iban a dar un mantenimiento. Se nota que lo sacaron apresurado, simplemente porque estaban oliendo los nuevos, a ver, yo también ahorita estoy como especulando que estaban oliendo lo que iba a hacer FIFA, reinventarse. O sea, dijeron, a ver, FIFA está bien difícil que tengan de nuevo el contrato con la marca. Entonces, si ellos se van a reinventar, reinventémonos nosotros antes. Y lo que hicieron es cambiar el modelo de negocio, que a mí me parece, y ustedes lo saben bien porque ya lo he mencionado en programas anteriores, que a mí me parece que el modelo free to play, voy a bajarme un poquito, que el modelo free to play es el camino. Ya lo vimos con Halo, que no le salió tan bien la movida, pero es un tema más de contenido, porque no van a tener que cambiar o mutar demasiado. Porque es difícil, le ha pasado a muy pocos. De hecho, Dota es uno de los pocos juegos que que ya estaba sentado con los multijugadores, como Dota, tal cual, Dota. Y tuvo un cambio a Dota 2 que la comunidad supo acoger. Y obviamente no porque la comunidad lo hayan hecho solo, sino que detrás tienen todo el equipo de marketing y de contenido de Dota. Entonces, es uno de los pocos juegos. Otro ejemplo es Overwatch. Overwatch ahorita mismo está muertísimo. Tanto en su figura competitiva, su lado competitivo, como su lado de videojuego. Está muerto. Ya no resuena como tendría que resonar, o ya no está en los rankings de jugadores activos como estaba en sus inicios. Lo que han hecho, o lo que están intentando hacer, Blizzard, es pasar todo esto a Overwatch 2. No va a salir bien. Spoiler. No va a salir nada bien. Ojalá que le salga bien, porque Overwatch es un hero shooter, uno de los primeros hero shooters que han tenido éxito. De los primeros hero shooters que tuvieron éxito masivo y que crearon una cantidad de seguidores firme, un fandom fuerte, y que ha perdido combustible por los problemas internos que han tenido Blizzard, que ya hemos hablado mucho de eso, no pienso volver a hablar del tema, a no ser que tengamos nuevas noticias porque hubo acoso y etcétera, etcétera. Y lo que mostraron, lo último que mostraron, no recuerdo bien si fue en un showcase o algo así, que era básicamente le han subido un poquito el color a los mapas y ya. Eso es todo el nuevo contenido que va a traer Overwatch 2. Así que no sé qué tan factible sea. Pero bueno, me he desviado mucho del tema. Estamos hablando del modelo de negocio de los free to plays. No sé si lo harán, porque o al menos el fandom no lo quiere. Los FIFAs no lo quieren. No quieren que su juego lo juegue más gente, al parecer. Es que sucede algo bien curioso con el tema de sentirte afianzado con una marca. Pues que en este caso FIFA. O sea, estás diciendo que la gente, yo que he pagado todos los años, año tras año, para el mismo juego, voy a tener que codearme con la gente que lo juega gratis. Y es más o menos el discurso, ¿eh? O sea, no se hagan los locos, no vamos a tampoco tapar los ojos, porque lo mismo pasó con PES. Era como, ¿qué pasa? ¿Cómo que va a ser free to play mi juego? No van a tener calidad, que esto, que lo otro. Yo lo veo por otro lado. O sea, si entran en un modelo free to play, pueden tener un cambio constante, una evolución constante el juego. Lo que le está pasando a Halo, que tiene una ruta, un mapa, que les dijeron, sí, dentro de un año no van a tener tanto contenido. Pero fíjense dentro de 2, dentro de 3, donde vamos a poder afianzar el negocio, cambiar cosas que no funcionaron y mejorar el juego. Que para mí es... Hace años debió hacerse con el tema del FIFA y PES, porque nos están vendiendo el mismo juego, exactamente el mismo juego. Hay pocos cambios, de hecho aquí los vamos a ver, que uno de entre ellos es... Aquí dice que las 6.000 nuevas animaciones de fútbol real logrados, en este caso con un algoritmo de aprendizaje automático, con unos trajes de captura de movimiento, con especial hincapié en el fútbol femenino, con el objetivo de darle autenticidad total. Lo que yo vi en el video, porque ahí muestran el contenido que en este tráiler, que es, de hecho, se volvió viral en TikTok, sale DJ Mario, este streamer de fútbol, como volviéndose loco, como: chavales, no puede ser, es increíble, ahora los dedos del arquero se mueven, es como, yo que he puesto este gorrito aquí, la gente que está en el stream de YouTube, que he puesto este gorrito, mira, ahora la silla tiene orejitas, miren cómo se mueve, ya, es como alegrarse por eso, yo lo he puesto porque me hace ilusión, me hace gracia, pero no te estoy vendiendo el programa. O sea, no te estoy vendiendo, no te estoy cobrando por estar viéndolo, te lo estoy anunciando como, oh mira, que es un gran cambio. Que yo entiendo que sí, aumenta el realismo, pero es tan mínimo año a año los cambios como estos, como el tema de los dedos, que si le cae un balonazo en el pie se mueve, que yo lo entiendo, se ve genial. Pero este tipo de cosas, no me vas a decir que no puedes ponerla en un videojuego, free to play, que imagino que va a ser más, es mucho más complejo, pero a la larga son cambios que se van a ver, poco a poco, se van a ver, o sea, poco a poco, pero se van a ver, entonces no me parece loco que terminen en un modelo free to play, no me parece para nada loco. ¿Qué otro tipo de cambios harían? Vimos que quisieron reinventar un poco las portadas o algo así, pero... Tenemos la portada esta de Mbappé, que ¿cuándo fue? Si bien no recuerdo, fue la del año pasado o hace algunos años, que eran como cuadros así de colores, súper vanguardista, pero que a nadie le terminó gustando, como que todos en internet, obviamente, para criticar, todos son buenos en internet, eran como que, wow, ¿cómo puede ser posible? Yo en Paint puedo hacerlo mejor, no lo sé. Pero bueno, a mí tampoco me gustó para nada. Pero no es un juego que consuma demasiado, así que ya me dirán ustedes. FIFA 23 se publicará en Xbox One, Xbox Series X y S, Play 4, Play 5, PC, Google Stadia el 30 de septiembre. Así que ya saben, a la gente que le encanta el Fifita. Voy a tomar un poco de agua. OBS me notifica que suena, pero yo no lo escucho y me pone bien nervioso. Pero bueno, a ver, voy a tratar de tenerlo aquí. A ver si lo puedo ver al toque. Propiedades. No, propiedades no es. La semana. Modo de fusión. ¿Dónde está? Bueno, ya lo veré después. Ya lo veré después porque... ¿Qué será? La verdad, ¿qué se habrá movido? Imagino que el retorno del tiempo real o algo así. Hubo una actualización de OBS también, quizá algo se ha movido. Pero ¿cuál es la siguiente noticia de la semana? Ah, hablemos de frente. Mira, tenemos esta chiquitita que también. Sony presenta el Backbone One, un mando para jugar en iPhone a Remote Play. Yo nunca he jugado en Remote Play. O sea, lo intenté. Intenté conectar mi laptop, si no me equivoco, a la Play a través de Wi-Fi o algo así, creo que funciona. Bastante decepcionado. Yo creo, otra vez, culpo a mi internet. Yo siempre le voy a dar ese beneficio a la duda porque mi internet no es tan bueno. Voy tirando con lo que puedo. Pero bueno, no me funcionó tan bien. Imagino que en otros lados del planeta funcionará mejor. No he escuchado tampoco flores acerca del Remote Play. Pero si está ahí... Tampoco he escuchado mierda acerca del programa este. Entonces, Backbone, que parece es una empresa, porque no encontré información sobre la empresa, busqué y era siempre eran enlaces de la web de PlayStation, que ha presentado un mando para celular, en específico de iPhone. ¿Por qué de iPhone en específico? Es porque ya tienen este control para Android. Lo que ha hecho PlayStation es simplemente sacar un skin que se asemeje a su mando de Play. O sea, nada más. Nada más. O sea, todos han venido como que, wow, vas a poder jugar PlayStation en tu celular. No, no es tanto así. Aquí me encanta hablar con la verdad porque los titulares que he visto es como que, wow, increíble, PlayStation, pensando en los jugadores de celular. No es tanto así. Sino que la empresa ya tenía mandos para celulares. Simplemente han sacado un rediseño muy parecido al mando de Play. Y PlayStation lo ha mostrado de esta manera. Una PlayStation Edition. Que es básicamente el mismo mando de Backbone que ya existe, pero con una paleta de colores inspirada en el DualSense, que es el mando de Play 5. Pero no tiene el resto de funcionalidades especiales del mando, como la respuesta háptica, los gatillos con resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí, eso nada más. Puntualizar eso, que no es un mando especial, no sé si es un mando de la misma compañía que ya tenía, simplemente que es para iPhone y es del color blanquito ese. Que últimamente vi un mando, el DualSense, pero rediseñado con la estética... No rediseñado, con los colores que le daban la estética esa especial al mando de la Play 1. Y se ve bellísimo, pero es bellísimo, o sea, exquisito además, ¿no? Es una cosa impresionante, me encanta. No sé por qué terminaron por esta estética, por quitarle los colores a los botones. No tengo el mando de la Play por aquí, pero es azul, verde... Azul, verde, rojo y verde. No, ¿cuáles son los colores de la...? A ver, el círculo es rojo. El azul es la X. El verde es el triángulo. ¿Y de qué color es el cuadrado? No recuerdo. Cuadrado, a ver. PlayStation, PlayStation, mando. No recuerdo qué color es. Ah, no, es también como un rojo. Es como un rojo mucho más pálido. Ah, ya ves. Parecido, por eso no recordaba. ¿Por qué no recordaba? ¿Por qué no recordaba el color del mando? Pero bueno, vi el mando y se ve increíble. No sé por qué terminaron quitándole... Ah, bueno, puedo especular que fue para... Tener una estética más uniforme, porque a veces los juegos, yo qué sé, una estética cyberpunk, súper de neón, y de repente parecía, presiona X y salía el azul ahí encerrado en negro y se veía feo, quizá, porque, de hecho, esto me enteré cuando estuvo lo de Cyberpunk 2077, que tienen que pasar una revisión los juegos, pero eso no es una revisión muy meticulosa, es más bien para que, yo qué sé, si estás jugando en Play, no te salga presiona A o presiona Y, que sería lo que saldría en una Xbox, ¿no? Yo qué sé, para que diga en las licencias que estás jugando en PlayStation o yo qué sé. Son cosas, detalles muy pequeños. Entonces, a veces habían juegos que chocaban la estética de PlayStation con la estética del videojuego. Quizá ha sido por eso, yo que sé, también no se ve mal. Al final te terminas acostumbrando, se sigue viendo elegante, aunque no hay nada como el negro. Todo hay que decirlo, yo prefiero el negro 100%. El negro y el gris de la PlayStation 1 también es, quizá por nostalgia, quizá pueda ser, la verdad que por nostalgia, puede ser eso. Pues puede ser, quién sabe que sea por nostalgia. Pero el negro siempre para todo. O sea, funciona muy bien para todo. Y bueno, esa es la noticia. El mando de Backbone One. El Backbone One. Yo no soy muy fan de jugar en celular. Ahorita nada más porque el ¿cómo se llama este juego? El Pokémon Esmeralda, que lo puedes emular en el celular. Y pues es un juego de Game Boy y estaba hecho para que juegues en una pantalla pues pequeña también. ¿No? Entonces no es sí extraño un poco la sensación del botón, Pero no es para tanto. No sé si le hará a al emulador un mandito. Pero como no juego mucho, no sé si comprarme un mando para celular. No sé. Prefiero seguir jugando ahí porque para que, o sea, me terminaré el Pokémon Esmeralda y luego que voy a jugar en celular. No sé, no sé. Así que pasamos a la siguiente noticia y voy a poner música de confrontación y espero que se escuche, por Dios. Espero que se escuche y no se escuche tan fuerte. Debería echarle un vistazo. A ver, vamos a echarle un vistazo al directo. A ver. Y aprovechamos también, y creo que en medida, más en medida, a ver, a ver, a ver, a ver. Conversar. ¿Se escucha? El celular. No sé, no sé. Así que pasamos a la siguiente noticia y voy a poner música de confrontación y espero que se... Ah, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Entonces nada más es un problema de OBS. Bueno, voy a reiniciar la música de confrontación para hablar. Ponemos esta música para hablar de la protagonista de Grand Theft Auto 6. ¿Por qué la protagonista? Nueva noticia de Grand Theft Auto. Muchos medios lo han pintado como... Se ha filtrado, no es tanto así, es un reportaje, de hecho es un periodista, Jason Schreier, si no me equivoco, de Bloomberg, ha estado haciendo una investigación, no es tanto una filtración como tal, pero bueno, ha sido un periodista de Bloomberg que ha soltado esta noticia, que ya está avanzado notablemente el proyecto Grand Theft Auto 6, que la protagonista va a ser una mujer latina y no la protagonista, sino que van a seguir con este modelo de varios protagonistas, con lo que ya vimos en Grand Theft Auto 5, y una de ellas va a ser latina y va a tener una participación estelar, o sea, va a tener una historia central y formará parte de un dúo de personajes al estilo Bonnie and Clyde. Entonces, posiblemente tengamos también un protagonista masculino acompañando a la protagonista femenina. Y en esta, como latinos, imagino que va a ser una pareja, imagino que van a tener una relación tormentosa. Bueno, lo que nos tiene acostumbrado el estereotipo de Bonnie and Clyde. También explica que los desarrolladores han cuidado mucho de no apuntar hacia abajo. O sea, evitarán un humor sobre colectivos marginalizados, porque esto se presta a muchas cosas y entiendo que la discusión en internet ha ido por temas medios woke, que si la gente no conoce el término son como progresistas en... no sé cómo decirlo en español. Progresismo, sí, imagino que el término es muy parecido, no quiero cagarla, porque no he investigado cómo se dice en español. En inglés se maneja como woke, o sea, esta agenda donde, yo que sé, aparece un personaje negro donde, entre comillas, no debería aparecer, la inclusión forzada, personajes femeninos, personajes homosexuales, y en esto justamente calza con que aparezca un personaje femenino en una saga de juegos donde va siempre sobre personajes masculinos en barrios bajos, en mafias, en esta historia del hombre y de los... Y de las gangs estadounidenses. Entonces, al parecer le están dando una vuelta de tuerca a estos estereotipos. También va de la mano con un cambio de cultura empresarial, porque han habido bastantes cambios dentro de Rockstar. Se sabe que no tenían la mejor cultura corporativa con esto del crunch. Fue así, fue uno de los primeros estudios grandes en aceptar de que se estaban pasando de la raya con el crunch. Ya sabemos lo que pasó con Red Dead Redemption, que hasta cierto punto, con detalles insanos, como que los testículos del caballo cuando estén fríos se encojan. O sea, detalles como que tú has tenido a una persona ahí diseñando eso, haciendo que, modelando en 3D... Y programando para que estos testículos de caballo sean grandes o pequeños dependiendo de la temperatura. O sea, eso ya es como demasiado, entiendo. O sea, está de puta madre. Está en tu 30 curiosidades de Red Dead Redemption. Ya, perfecto. Tienes una curiosidad más, pero ¿aporta el gameplay? No lo sé. Bueno, Dice, después del lanzamiento de Grand Theft Auto 5, según explican, más de 20 actuales trabajadores Rockstar que han tenido entrevista con este, con el Raider, con el periodista, dicen que Rockstar está tratando de reinventarse como un lugar de trabajo más progresista y compasivo. Imagino que progresista y compasivo, porque hay gente que se tiltea mucho con el término progresista, en el sentido de que pagar mejor a sus trabajadores. Ya vimos, o fomentar un ambiente de trabajo mucho mejor. Ya vimos lo que sucede sucedió con Blizzard, donde tenías a personas inexpertas encargadas de equipos grandes, porque la gente que tenía que estar en realidad encargada se iba de fiesta o se iba a bares o estaban acosando dentro de la empresa. Y entonces eso, lamentablemente, acarreaba problemas. Entonces, siguiendo el ejemplo de Blizzard, o bueno, por no querer seguir el ejemplo de Blizzard, pues están sacando los malos elementos, están mejorando la cultura corporativa. Y pues acá está, dice, un empleado lo ha descrito como un club de niños convertido en una empresa real. Imagínate, es que, de hecho lo conversábamos en Hablemos con Spoilers. Conversábamos sobre esto porque Disney se ha visto envuelta en un problema por el tema del CGI, que está malísimo, pero malísimo en sus últimas películas. Y mucha gente le echaba la culpa directamente a Disney, cuando es verdad, tienen cierta parte la culpa de que sus empleados las empresas que trabajan para ellos haciendo el CGI traten mal a sus empleados, o sean, o no tengan, como se dice, fechas límites de entrega realistas. Pero es verdad también que los culpables directos o los encargados directos son las empresas que contratan a gente sabiendo que no van a cumplir con los plazos, o aceptan trabajos teniendo mucho, pero muchísimo menos empleados que les va a permitir llegar a esa carga de trabajo, cumplir con esa carga de trabajo. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Se me fue. Allá. Entonces, se había envuelto principalmente porque en los videojuegos pasa lo mismo. Tienes a gente enorme en la industria, que en ese caso Disney, en el tema de animación, tienes gente enorme en la industria diciéndote, hey, te voy a contratar, hey, trabaja para mí, sabiendo que con que una vez comiences a trabajar con Disney, o yo qué sé, te llama Blizzard o Rockstar, te dice, trabaja en mi equipo. Y de repente entras y tienes que cumplir metas que tú sabes que no vas a llegar. Tienes que si, trabajando 8 horas ahí no vas a poder. Que tienes que trabajar 10, 12, 15 horas. No dormir, no ver a tu familia en 3, 4 meses para cumplir los plazos de entrega. Pero sabes que estás trabajando en la empresa de tus sueños. ¿Qué haces ahí entonces? Y pasa, como les digo, ¿cómo le dices a una empresa de CGI que no le acepte un contrato a Disney? Si tú sabes que habiéndole hecho un trabajo a Disney, van a venir más empresas a pedirte que trabajes para ellos. Entonces te abren muchas puertas. Igual pasa con el mundo de los videojuegos. No recuerdo con exactitud el nombre del... es famoso porque hizo una hazaña en programación. O sea, creo que era un juego de Pokémon que no funcionaba bien. Y él en una noche arregló el juego. Se sentó, dijo, cierren el hocico, denme la computadora. Y él se puso a programar el juego y arregló el juego en una noche. Eso es lo que se dice, la leyenda de este hombre que ya falleció. Era uno de las grandes cabezas de Nintendo. Ese hombre falleció. Ya falleció hace tiempito. Ya hace un par de años, si no me equivoco. Pero ponte en la piel de un joven que comienza en este mundo del diseño de juego. Si tú le dices que sus grandes ejemplos están haciendo ese tipo de conductas dentro de la industria. Y viene Rockstar, viene Blizzard y te dice, claro, tienes que quedarte 15 a 20 horas, que no has visto cómo ellos triunfaron, o los creadores de Hollow Knight, o los creadores de Stardew Valley, que son personas, Stardew Valley, por ejemplo, que fue creado por una persona. Una persona ya ha vendido millones y millones. Entonces llega un chico de 15, 16, 17 años, 20, lo que sea, quiere trabajar en su jueguito, se mete en esa, lo llaman de repente en una empresa grande y está ahora trabajando 30, 40 horas para un proyecto que quizá nunca salga a la luz. Es un tema muy, muy, muy fuerte. Bueno, ya me estoy desviando demasiado del tema de GTA. Pero bueno, hasta por ese motivo se han mejorado los sistemas de controlar el tiempo extra, se han ofrecido horas libres. Dice que como resultado el desarrollo de GTA 6 ha sido más lento de lo esperado, pero el ánimo de los empleados está más alto que nunca. Y eso es lo importante. Yo sé que como jugadores nos llega al pincho, o sea, no nos importa. O sea, al final, Red Dead Redemption es un pedazo de cacho de trozo de juego. Yo qué sé, God of War también, The Last of Us 2 mecánicamente, yo sé que a mucha gente no le gusta la historia, pero mecánicamente es Jesucristo. Y eso al final es lo que nos importa a nosotros porque es lo que estamos jugando al final del día. Pero para muestra, Blizzard. Overwatch. No recuerdo cómo se llama el otro juego, lo siento. Pero todas las sagas de Blizzard. Warcraft. Se han visto, pues, han tenido un bajón increíble en contenido, en contenido y en calidad de contenido. Que es producto de todos estos problemas que ha tenido dentro de la empresa. De gente con mucho talento, por estar de fiesta en fiesta, traían a talentos jóvenes y le decían, ya haz lo que quieras. Y por eso me parece increíble cómo lo han descrito. Un club de niños convertido en una empresa real. Pues me alegra bastante porque han tenido problemillas serios. Blizzard y GTA, perdón, y Rockstar, por ejemplo, sacando este remake. Perdón, remaster de los juegos clásicos, que no lo hicieron ellos, sino subcontrataron a otra empresa, y pues están regular también, están regular. Pero bueno, felizmente ya sabemos de buena fuente que GTA 6 está avanzado, y que pronto, yo que sé, en un par de años, tendremos algún gameplay, algún tráiler, o yo que sé. Me alegra bastante. De hecho, acá tenemos otros datos. Tenemos el plan original del juego como nombre clave era Project America y era tener un mapa más grande que cualquier juego de GTA hasta la fecha. De hecho, se hablaba que originalmente era mapear regiones enormes de Norteamérica y América del Sur. O sea, Proyecto América. Tal cual, América. Traer ciudades más grandes. Se hablaba también mucho que iba a ser en Latinoamérica, lo que yo no lo vi muy factible. Obviamente, me parecería maravilloso. Pero GTA siempre es una crítica a Estados Unidos. Siempre. Entonces, no lo sé. Me gustaba la idea, pero no la veía tan factible. Ahora, no obstante, las ambiciones se han rebajado notablemente desde el inicio del proyecto. Y en esta ocasión, el mapa constará con Miami y sus inmediaciones. O sea, tendrá Miami y sus alrededores. Ya veremos, y lo que leí también en otro medio era que iban a comenzar a tomar otros lugares del mundo para mapearlos y tenerlos dentro del juego. Que GTA siempre es un proyecto a largo plazo. Vemos que GTA V, otra vez, es uno de los pocos juegos que ha estado en las tres generaciones y sigue dando el dinero que da. Entonces, con GTA 6 no creo que apunten a menos. Y el contenido va a ser infinito. Con GTA siempre el contenido es infinito. Siempre. Tienen mucha muñeca para hacer y meter lo que sea en un GTA. Y pasamos de noticia. Con una de las últimas noticias. Tengo dos. A ver, ¿dónde está la otra? Una de las últimas noticias, pauta. Una de las últimas noticias. Acá está. Google desmiente el rumor del cierre de Stadia a finales del verano. ¿Recuerdan que Stadia era un proyecto? No sé si alguien recordará Stadia. Era un proyecto de Google. Que hasta donde yo sabía, y la era la información que manejábamos en anteriores podcasts, era que había cerrado. Y de hecho, creo que lo recomendé cuando estábamos jugando Silent Hill. Nos dicen gamers, NDG, que es un podcast peruano también y un canal de YouTube, que hablan sobre contenido de videojuegos, trajeron a un chico que estuvo trabajando en Facebook, luego trabajó en Roblox y ahora tiene su propia empresa. Es un joven que nació en Perú, tiene familia peruana, pero bueno, habla español y lo entrevistaron. Y dentro de esa conversación, hablan de cómo los proyectos, y especialmente en Google, abren y cierran proyectos de la nada. Se sabe también que puedes estar en un proyecto, te mueven y tú no sabes qué pasó o si va a seguir, o si simplemente te dicen, un día te dicen está bien lo que estás haciendo, al siguiente dicen, pues bueno, lo cerramos, para la próxima semana será y te pasan a otro equipo. Pero bueno, Google dice que Stadia está negando los rumores que se aseguran que la plataforma echaría cierres finales de verano. Siempre estamos trabajando en traer más juegos a la plataforma y Stadia Pro. Esto es muy fácil de decir. Muy fácil de decir. Yo sé que en algunas partes del mundo ya funcionaba más o menos bien. El GeForce Now creo que funciona mejor. Que de hecho lo vi... si no me equivoco... ¿Cómo se llama? Alex el Capo estuvo probándolo y varios streamers españoles también hacen contenido con GeForce Now, con Nvidia, y funciona bastante mejor que Stadia. Porque aquí lo tengo, en los últimos días ha circulado por la... No sé por qué. Pero bueno, en los últimos días ha circulado la red un rumor que aseguraba que Stadia, el servicio de juego de la nube de Google, cerraría a finales de verano. Pero... Killed by Google. ¿Qué es esto? Killed by Google. Nunca había escuchado de esto. Ah, es un usuario de Twitter. Dice, hizo sonar las alarmas que le aseguraba que la compañía tenía intención de acabar con el servicio, como ha hecho con tantas otras plataformas. Pero ya la propia cuenta oficial de Stadia en Twitter lo ha desmentido. Y dice, ten por seguro que siempre estamos al tanto por traer mejores juegos a la plataforma y Stadia Pro. Yo no les creo. Yo creo que llaman para la baja. No funciona ese modelo de negocio. Tienes que estar muy constante, como lo hace GeForce Now, por ejemplo, para que cale dentro de la cultura del gamer promedio. Porque como lo vamos a ver, y de hecho vamos a tocar ya de una vez la noticia, que es que el casco de realidad virtual MetaQuest costará bastante más, y porque es un golpe duro para la realidad virtual y el metaverso, porque para que funcione, tiene que democratizarse. Tiene que bajar de precio. Tiene que la gente poder acceder de manera fácil y barata a él. Y lo que hace Stadia lo hace muy difícil. Tienes que comprarte un mando, tienes que adquirir un servicio. De hecho, apenas aquí en Perú es engorrosísimo tener, por ejemplo, el sistema de Xbox, el... ¡Oh! No recuerdo cómo se llama el sistema de Xbox. El que te da juegos gratis por $1. Bueno, el de Xbox. Ah, no recuerdo cómo se llama. Que ya es difícil entrar, por ejemplo, a ese siendo de Perú. Sé que en otros países de Latinoamérica es mucho más fácil. Pero bueno, imagínate que... Suena bien. Stadia, con tener tu mando, prender tu televisor, abrir... Como hacía, que aparezca al costado de Netflix, Google Stadia. Entras, seleccionas el juego y ya está, estás streameando. De repente estás jugando Cyberpunk 2077 con RTX activado, pero simplemente es tu televisor y tu mando, porque a través de internet puedes jugarlo. Suena de puta madre, pero el problema es que el costo de internet, el costo del servicio, porque va a ser por suscripción o algo así, le ponen trabas al jugador. Y... De hecho, justo por eso lo estoy enlazando con el casco de realidad virtual, que va a subir $100 más a partir de agosto. Reality Labs ha anunciado que aumentará el precio del casco de realidad virtual MetaQuest 2 en $100 a partir del mes que viene. Es uno de los cascos más baratos, tengo entendido. Y según explica la compañía, MetaQuest 2 costará $399 y $499 para las versiones de 128 GB y 256 GB. Gigas respectivamente. La compañía justifica que este notable incremento del precio explica que al ajustar el precio de la Quest 2 podemos seguir hacer investigaciones y desarrollar nuevos productos para llevar a la industria de la red virtual a nuevas cuotas. No lo sé, también no me convence. No me convence. Es como esas apps que te regalan dinero al inicio. ¿Te acuerdan? Había una que le hacía competencia a TikTok que te regalaba dinero. Y de repente te dejan de pagar porque ya estás enganchado, porque es como droga. Y me ha hecho muy parecido. Me ha dado la misma sensación. Es como, Sí, compras nuestro producto, te apoyamos, mira lo barato que está, pero ¡pumba! No funciona, no hubo una planeación real, claramente no iba a funcionar el modelo de negocio y ahora suben de precio. Y es un golpe porque ya de por sí son caros, son $400. Son $400. 400, $500. Que hay que ser muy fan de la realidad virtual. Yo lo he probado, no en un juego, lo he probado en otras experiencias. A ver, sí cambia, sí es distinto. Si tú dices, esto es otra cosa, ¿no? Cuando funcione bien, cuando funcione bien, va a ser una experiencia alucinante. Y yo he probado unos lentes de realidad virtual bastante baratos. Bastante, bastante baratos. Yo no sé, no me voy a imaginar lo que será la experiencia de del producto este de Steam para jugar el Half-Life Alyx, por ejemplo, que sé que es del mejor juego. O sea, si te compras un lente de realidad virtual, uno de los juegos obligados es Half-Life Alyx. O sea, tiene que ser ese juego. Si no, ¿cómo? No hay otro juego que se le compare. Por ahí, Resident Evil, que han bebido un poco de eso de coger con las manos, de atraerlos hacia ti. Pero Half-Life Alyx sigue siendo un pedazo de juego. O sea, no hay otro que se le compare. Entonces, pero lo de siempre. Si te compras Half-Life Alyx, tienes que tener, aparte del juego comprado, una computadora que lo corra. Y aparte de una computadora que lo corra, necesitas unos lentes de realidad virtual. O sea, es un gasto enorme. Es un gasto enorme. Entonces, me parece un golpe bastante duro a la creación del metaverso, a la creación de la realidad virtual que se asiente en el público promedio. Yo no conozco a nadie que tenga lentes de realidad virtual. A nadie. O sea, lentes de realidad virtual serios. O sea, que te hayas comprado, que te lo hayan traído específicamente para una experiencia de realidad virtual y que tenga un espacio hecho para eso. He probado en algún centro comercial, pero no es un usuario de a pie. Es una empresa que trajo para probar, para el jueguito, para el lightsaber y ya, ¿no? No sé, o sea, no pasa de ahí. Entonces, de hecho, no lo sé. A mí me encanta la idea del metaverso. Me fascina. Me parece increíble. Pero me desanima, aparte de esto, de no poder tener unos lentes de realidad virtual baratos y funcionales, sino es toda la gente alrededor que está inflando el tema. Últimamente en TikTok vi a un chico diciendo: miren, esta es mi oficina en el metaverso. Y es una mesa con un fondo, un PNG de una. De un. De campo. Y decía: mira, puedo cambiar la imagen, ¿no? Entonces, pero a ver, eso no es el metaverso. Es un render mal hecho que te da la sensación de que estás trabajando en otro lugar mientras te estás haciendo mierda a los ojos, definitivamente. Cuando tranquilamente lo podrías hacer en tu computadora. Tranquilamente. Tranquilamente. Pero no sé. Yo qué sé. Que sean más baratos. Que sean más baratos. Y subiéndoles de precio. No vamos a conseguir nada. Creo que las compañías más fuertes ahí, Meta, Steam, ahorita están probando con su Steam Deck, que ojalá les dé dinero para que desarrollen tecnología. Aunque bueno, no sé si darle mucha fe a Steam, porque su Steam Deck es precisamente una muestra de que ellos buscan el mejor producto. A pesar de cueste lo que cueste, o pese lo que pese, o tenga el tamaño que tenga. Y de hecho, su maquinita esta, sus lentes de realidad virtual también son bastante pesados, tienen cables, necesitas un espacio grande. Funcionan perfecto, o sea, eso funcionan increíble. Pero ahora, sigue teniendo esa filosofía de diseño de, sí, o sea, vas a comprarlo porque somos los mejores y no me interesa mucho que sea lo más pequeño o más cómodo posible, ¿no? Entonces, bien, porque sacan unos tremendos maquinones, pero No sé, la experiencia de usuario me parece más importante. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. No se olviden que tenemos en estos días otro gameplay de Silent Hill. Quiero jugar Pokémon también en vivo, no sé qué generación. Síganme en mis redes sociales. Muchas gracias a la gente que está aquí en el stream, a la gente que lo escucha en Spotify. A todos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.